Con eso lo vamos a invitar a bailar a Hugo Permayú, que está en línea, representante del sector gastronómico. ¿Cómo le va, Hugo? Buenos días.
Gusto saludarte, chico. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Le gusta bailar a usted o no?
Y lo hacía cuando era joven.
En sus años mozos, ¿eh?
Miro y aplaudo.
Pero tango, ¿no baila tango, folclore, algo?
Sí, sí, algo de eso, sí.
Ah,
sí,
bueno, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy a través suyo queríamos saludar a todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros, trabajadores, yo decía, sufridos también, ¿no? Porque, bueno, le pusieron parte de su salario de consideración en la pandemia para continuar con su fuente de trabajo. Tienen paciencia, paciencia a la gente, y además muchas veces aceptan trabajos que son irregulares, no les pagan lo que le deberían pagar, ¿no? Así que por eso queríamos llamarlo, para que usted, que es un gran conocedor de los trabajadores, nos haga una reflexión.
Bueno, yo le agradezco fundamentalmente la generosidad que tienen, el recordar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad. La rama de la hotelería y la gastronomía, esa industria sin chimenea que se llaman, cuenta con un caudal de trabajadores que significan realmente esta actividad, y como usted bien lo decía, es un trabajo muy difícil porque nosotros trabajamos sábado, domingo, feriado, trabajamos los 24 de diciembre, los 31, cuando todo el mundo anda de joda, decimos nosotros, pero estamos trabajando para que esa joda sea buena. Y bueno, en un día tan particular como este, y después de una pandemia en la que pensábamos que iba a ser muy, muy difícil volver a reconstituirnos, esto a Dios gracias ha pasado, hoy por hoy estamos en niveles tanto de ocupación hotelera como de la actividad gastronómica superior a lo que fue la prepandemia. Hemos tenido un verano muy, muy bueno, como hacía mucho tiempo que no teníamos, y una vacación de invierno también muy buena, y con la posibilidad de seguir creciendo, pero también marcando, y como usted bien decís, le agradezco que lo haya marcado, el tema de la precarización laboral, porque así como fue creciendo el trabajo, fue creciendo lamentablemente la precarización laboral, donde tenemos trabajadores que están totalmente, de cada 10 inspecciones que hacemos, en 9 encontramos trabajadores en negro, y en muchas encontramos trabajadores registrados por la mitad del salario. Así que es un trabajo que nos estamos dando diariamente en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo de la provincia, y tratando de convencer no solamente a los trabajadores, sino fundamentalmente a los empresarios, que si no va bien, si le va bien a ellos, no va bien a todos. O sea que de una forma u otra tienen que volver y devolver eso que los trabajadores dejamos y perdimos la pandemia en función del bienestar general, ¿no?
Sí, aparte, Hugo, lo que pasa con el tema de la... cuando, por ejemplo, se motoriza el turismo, que usted mencionaba, ¿no? Le fue muy bien a las vacaciones de invierno y en el verano. Eso no, el efecto derrame no llega, ¿no? Porque muchas veces incluso no le dan los francos a los trabajadores, no les consideran las días libres, ni siquiera, ¿no?
Imagínese que aquel trabajador que no está registrado no tiene ninguna posibilidad de hacer valer el convenio colectivo de trabajo, mucho menos la escala salarial vigente. Reitero esto y quiero ser cuidadoso en lo que digo, ¿no? Si bien es cierto, todos lo pasamos mal, tanto trabajadores como empresarios, durante la pandemia, hoy esto ha reverdecido, realmente está creciendo, y creo que tenemos más actividad que antes de la pandemia. Así que ellos tienen que, como usted bien decía, volcarse hacia los bolsillos de los trabajadores que tanto esfuerzo han hecho y hacen a diario, porque sin trabajadores no existen las empresas. En una actividad de servicio como la nuestra, es fundamental que el trabajador esté no solamente bien remunerado, sino que esté bien consigo mismo para brindar el servicio que aquellos que nos visitan se merecen. Y esto es una intencionalidad que tenemos desde nuestra organización gremial, y queremos convencer a los empresarios que debe ser así para todos.
Bueno. Permayú, ¿en cuánto está el básico? Sé que es un mapa amplio, digamos, ¿no? Porque abarca mozo, chef, ayudante, cocinero. Pero ¿cuánto estaría en el sector el básico?
Y hoy andamos alrededor de los 90.000 pesos. Ajá. Es un sueldo bastante, bastante bajo en relación al esfuerzo que hacen nuestros trabajadores. Pero estamos tratando de recomponer la escala salarial, lo estamos haciendo. Cuesta mucho a veces sentarse con los empresarios, porque siempre se acuerdan de los malos momentos y no de los buenos. Pero es un trabajo, les reitero, arduo, de paciencia y de mucha convicción.
O sea, 90.000 por 8 horas.
Así es.
Sí, está muy bien. Está bien. Bueno, pero ahí estábamos hablando. Cuénteme algo, no sé, usted que, más allá de que siempre ha sido representante sindical, trabajó en el sector, ¿tiene alguna anécdota para contarnos? Yo estaba mencionando recién, no sé si lo de la propina, con esta época de bolsillo flaco sigue existiendo, pero en un momento se contaba como parte del sueldo del trabajador, la propina, por ejemplo, gastronómica.
Mire, yo empecé a trabajar en el Gran Hotel Paraná a los 14 años.
En el Gran Hotel.
A los 14 años.
A ver,
explotación infantil.
Claro. 14 años. No, pues estaba permitido, trabajamos nada más que media jornada. En aquel tiempo había, de los 14, 18 años, se ahorraba.
Se permitía.
Que era un dinerito para cuando se cumplió 18 años, el empleador le pagaba. Y yo después pasé al Hotel Supremo, ese viejo Hotel Supremo, emblemático, que fue en su momento, que donde hoy ocupa la municipalidad. Y sí, la propina fue, ¿sabes? Yo era de San Agustín. Y recuerdo que tenía muy pocas pinchas para ir a laburar, ¿no? Trabajar de vendiendo diario a ir a trabajar al hotel era un salto superlativo. Pero lo más importante fueron las propinas.
Claro.
Nosotros en aquel momento ganábamos hasta 3 veces el salario mensual en propina, era una cosa maravillosa. Y eso después se fue perdiendo con el tiempo, en función cuando salieron las tarjetas y todo eso dejó. Pero esto se está restituyendo, Dios gracias. Tenemos un buen una buena entrada por propina, y fundamentalmente, y en esto nosotros también hacemos hincapié, la capacitación de los trabajadores para que se gane esa propina que tanto necesita, ¿no?
¿Y usted ahí cuál es la mejor de las funciones dentro de lo que es la gastronomía o la hotelería? No sé, no le sé los nombres, pero incluso algunos
una de las funciones más lindas es la de la conserjería, ¿no?
El conserje.
Y el mozo, porque yo tuve la suerte de hacer de todo dentro de mi actividad, y el mozo es el que tiene esa impronta, esa rapidez mental, esa lucidez, y esa gana de charlar con la gente, de recepcionar.
Carisma tiene que ser.
Exactamente, y es fundamental e importante. Y una de las más penosa es la del lavaplato, por ejemplo, o la de la camarera, de la mucama, que lamentablemente ese trabajo a veces no se ve reflejado, y que es la mujer o el hombre que entra en lo más íntimo del pasajero, ¿no? Que le conoce desde la ropa interior hasta...
Sí, esa por Dios que se guarde los secretos, ¿sí? Claro, sí.
No, pero es la realidad. Yo siempre digo, cuando terminamos los cursos siempre digo, lamentablemente no se consiguió.
Ahora surgió baristas, ¿no? Que son los que hacen todo a base de café, te preparan el mejor café, y después otros tragos con base de café, dice que se destacan mucho y cobran muy bien también los baristas.
Sí, creciendo. Nuestra actividad es muy dinámica, y día a día están saliendo nuevas actividades dentro de la...
¿Algún secreto que me quiera contar, Hugo? Sí. Lo tenía, estaba escuchando la historia, no sé si esto es verdad. En Buenos Aires, por ejemplo, los cafés, lo que queda del residuo del café lo vuelcan en el piso y hacen como una cera para que uno llegue y tenga el aroma, ¿no? Hay un montón de estrategias. Esto te lo cuentan los trabajadores que están hace años. Usted que, a ver, cuénteme algo lindo.
Yo aprendí a respetar a los empresarios que eran de la actividad hotelera gastronómica, porque hoy lamentablemente tenemos muchos empresarios que no la son. Yo tenía 14 años y ustedes son muy jóvenes, pero había una vieja galería en el Gran Hotel Paraná, vieja y bastante oscura, y yo lo que comenzaba uno trabajando, lo primero era limpiar baño y limpiar piso, no había otra alternativa, uno empezaba desde allí la carrera. Y un día a las 6 de la mañana estaba, esto me emociona, estaba limpiando el piso, pasando el trapo en esa vieja galería, y baja Don Miguel, que era el propietario del establecimiento, y me dice, no, así no se pasa el trapo de piso. Uno con 14 años viniendo de San Agustín, le digo, pero yo paso bien, usted no sabe, usted... Y toma él el trapo de piso y me enseña a pasar el trapo de piso. Entonces uno respetaba a ese hombre porque era el que le enseñaba y le daba los primeros pasos en su actividad, ¿no? Como un tipo que era dueño del hotel, tomó el trapo de piso y me enseñó a pasar el trapo de piso. Eso me marcó para toda la vida.
Y sí, claro que sí. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Qué buena historia. Yo para cerrar, ahí una oyente, Carmen, hace un ratito recordó, ella trabajó en Otto Chop y recordaba el japonés también, el comedor. ¿Qué comedores han quedado en la historia así que se han destacado en Paraná? Porque ahí esta oyente hacía un repasito un poco sobre algunos de ellos.
El Japón, y uno de los emblemáticos fue en aquellos tiempos, fue dueño del Japón también, que era el dueño del Japón, que fue aquel que estaba allí en calle Andrés Paso, que era... Pero también fue la Candela en su momento, la Candela, cuando te inauguras el mayorazgo, y cuando se inaugura el hotel que está allí en la salida del túnel, se inauguró ese comedor que fue emblemático, que fue la Candela. Hubo muchos comedores en su momento, el comedor del Hotel Mayorazgo marcó historia y nos enseñó mucho también a trabajar. El restaurante Luisito, sin ningún lugar a duda, fue una marca en la historia de la gastronomía en nuestra ciudad. Y la pizza, también lo que hice, la compañía de la pizza y la fugaceta del café Japón eran conocidos a nivel nacional. Así que la Poza del Olivo era el restaurante que decía, la Poza del Olivo, que también marcó historia.
Uh-huh. Bueno, Hugo, ha sido un placer hablar con usted. Le mandamos un cariño enorme, ¿eh?
Igual para ustedes, y gracias por recordarnos. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Hugo Permayú, que es referente del sindicato que representa a los trabajadores gastronómicos y hoteleros. Hoy ellos celebran su día, y la verdad que queríamos hablar con él porque, bueno, hoy no está como secretario general, está como secretario adjunto, pero es el que más conoce la profesión.
Ahí le mando un saludo.
Y es muy querido. Por ahí se dice, ¿qué van a saber los sindicalistas de lo que pasan los trabajadores? A veces hay que preguntar, depende de qué sindicalista. Yo soy bastante crítica a veces, pero también me saco el sombrero cuando encontrás un representante que tiene un legado para decir. Ahí Permayú nos acaba de transmitir, no sé, esto que fue muy lindo, que decía cuando él era le tocaba fregar los pisos, y el dueño de la galería lo ayuda, ¿no? Eso que él decía, el mano a mano con el empleado, ¿no? Y el empleador con el empleado en el mano a mano, y el trato humanitario hacia el trabajador, ¿no? Necesidad de aprender entre dos. Me parece que es interesante, eso se puede traer a los tiempos, ¿no? Hoy la verdad hay mucha necesidad de trabajo y la gente tiene miedo a perder el trabajo. Cuando estamos en crisis, a veces se aprovechan de los trabajadores. Entonces, cuando vos encontrás este tipo de historias, ¿no? De relaciones así tan humanas entre trabajadores y empleadores, la verdad que está buenísimo.